Al doctor Eduardo Barcesat. Hola Eduardo, Mario Giorgi aquí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Bien. Bueno, muchos anuncios del presidente involucrando la justicia, subsuelo de la democracia, esos casi mazmorras, ¿no? Esos sótanos, donde vaya a saber qué cosas se han cocinado en estos 4 años, y una modificación, sobre todo el tema de la justicia federal, ¿no? Lo de Comodoro Py, ¿qué opinión le merece?
Yo creo que es un primer paso importante, porque al diluir el poder concentrado que tienen hoy los jueces federales en el conjunto de los jueces nacionales penales, evidentemente vamos a pasar de 7 jueces, que es la cifra que hay ahora, a una de 63 o 65 jueces, quedarían entonces a cargo también de los expedientes que refieran a las gestiones económicas del gobierno y otros delitos federales. Bueno, ajá, eso puede ser una ayuda, no es la resolución total, pero sabemos que una resolución totalizadora requiere de una reforma constitucional donde se defina un nuevo poder judicial de la nación y un consejo de la magistratura que sea apto, porque ha fracasado. Y ese poder judicial tendrá que ser representativo y republicano, como lo indica la Constitución Nacional vigente. Uh-huh. El actual no es ni representativo ni republicano.
Claro.
No puede haber en la República cargos vitalicios. Todo es por periodo renovable, mediante concursos de antecedentes y oposición, pero quitarle ese carácter de perpetuidad y de poder omnímodo que tienen los integrantes del Poder Judicial, que uh-huh. es lo que se ha empleado para esto que ahora llamamos el lawfare, y donde se ha derrumbado la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, para concluir en la simpleza, catastrófica simpleza, de que derecho es lo que los jueces dicen que, uh-huh. y más específicamente los jueces penales federales dicen que es.
Claro.
Bueno, esto tiene que concluir. Creo que las palabras del presidente fueron categóricas. Nunca más a la persecución judicial del opositor político. Nunca más a la prisión preventiva como instrumento de sometimiento y de represión al adversario. Son formulaciones que, por supuesto, encienden una llamita en el corazón de todos los juristas. Y creo que el presidente va a ser consecuente en esto, en buscar de desmontar estos beneficios y estos privilegios impensables para una república democrática.
Uh-huh. Eduardo, con legislación convencional, digamos, los formatos típicos de Congreso de la Nación, sin pasar por la reforma constitucional, ¿hay herramientas suficientes como para poder modificar esta situación, como ha anunciado?
Bueno, yo creo que está la herramienta de unificar el fuero federal con los jueces nacionales. Eso se hace por ley, uh-huh. no requiere de una reforma. Y un nuevo régimen para el Consejo de la Magistratura,
claro,
también podría, inicialmente por lo menos, ser producto de la ley. Aunque, repito, yo pienso que como el Consejo de la Magistratura es un órgano político, tiene que tener representación por voto popular. Es decir, nada justifica que un órgano que no administra justicia, que no dicta ni revisa sentencia, sea solamente integrado por claustro y no por el voto popular.
Claro, está muy bien eso. Ya que estoy y estamos en esos recorridos de Comodoro Py, sobre todo, ayer avanzó el reconocimiento de este señor D'Alessio como arrepentido, pero sigue habiendo tironeos para sacarle al doctor Ramos Padilla la causa que se está tramitando allí en el juzgado de Dolores. ¿Hay ahí una punta como para poder tener cada vez más justificación de cómo ha sido el accionar de esta justicia que Fernández quiere modificar?
Bueno, yo no dudo que incluso las declaraciones del arrepentido ayudan a profundizar la investigación, porque, si me permiten la metáfora de un témpano, lo que conocemos de este tramado entre servicios de informaciones, medios comunicacionales hegemónicos, sus periodistas involucrados, parte de la política, las diputadas a las que ha hecho referencia, integrantes de la coalición cívica, toda esta madeja que anida en el Poder Judicial, que emplea al Poder Judicial, empieza a verse. Era la parte oculta del témpano, los dos tercios que están debajo de la parte visible.
Claro.
Y que hay que hacerlos visibles para poder estallar esas estructuras de poder clandestino, ¿no?
Uh-huh.
Y desde luego eso imbrica con la reestructuración de la AFI y desde luego, y espero, con alguna tarea de democratización de la comunicación pública, porque hasta acá lo que se hizo fue destruido y necesitamos reponer un control en eso que es un servicio de interés público,
sí,
la información.
Sí, claro, ni hablar. Eso es un tema que, sobre todo nosotros que estamos en las radios universitarias, estamos viendo siempre con una agenda democrática para tratar de diferenciarnos, ¿no?, de estos organismos hegemónicos. Lo difícil es el poder de fuego, ¿no?, con el que ellos actúan y van inoculando, ¿no?, esta sí, cantidad de noticias falsas, estas operaciones de prensa, ¿no?
Yo espero que el presidente electo, que ya ha instalado, por supuesto, que en este momento cuenta con una seguramente mucho mayor aquiescencia popular en credibilidad, aproveche este momento para poder realizar todas estas medidas institucionales que son fundamentales para recuperar la calidad democrática.
Uh-huh.
Junto con eso, y no puede ser separado porque es parte del mismo tramado, está el tema económico, cuyos dos pivotes fundamentales son deuda externa y fuga de capitales.
Uh-huh, claro. La última pregunta, Eduardo. ¿Cuál es el rol de la Corte? ¿Cuál debiera ser el rol de la Corte Suprema después del mensaje del presidente ante esta realidad que todos los jueces de la Corte, los ministros, la conocen perfectamente, sin duda?
Bueno, yo estoy reclamando y esperando una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no diga nada nuevo, que reivindique lo que está en nuestro sistema constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos en lo que refiere a la independencia, imparcialidad, idoneidad del Poder Judicial, y que recuerde que toda prueba en los procesos judiciales debe tener una adquisición legal, es decir, terminar con los frutos del árbol venenoso, que preserve la efectiva independencia de los jueces, que no dependan de las maniobras periodísticas o de los servicios. Con esto que diga, ya los jueces se van a dar cuenta que tienen que anular todas las porquerías que se han ido acumulando en diversas causas ficcionales, paradigmática la de los cuadernos, pero no es la única,
uh-huh,
y podamos entonces recuperar un servicio de justicia que tenga por objetivo primero el asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, que es un deber para todos, pero es especialmente un deber del Poder Judicial de la Nación, porque esa es la última garantía de la efectividad de todo derecho reconocido en el plexo constitucional y de los tratados internacionales que forman la ley suprema de la Nación.
Uh-huh. ¿Habría que aumentar el número de miembros de la Corte, doctor?
Esa sería una medida aconsejable para dividirla en salas y tener una sala que tenga exclusivamente el control de constitucionalidad, que sea una especie de tribunal constitucional, pero dentro de la estructura de la Corte Suprema de la Nación. Esto lo ha propuesto con mucho tino el doctor Raúl Zaffaroni. Comparto la iniciativa y creo que es indispensable hacer una corte más ágil, porque los estancamientos de los expedientes en sede de la corte y realmente supera toda razonabilidad.
Claro, y cuando es lenta no es justicia, como decimos siempre, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Le agradezco, como siempre, Eduardo, muy amable.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Eduardo Barcesat, el abogado constitucionalista, clarito, charlando con nosotros.